Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de nuestro Dios es grande, lo proclamamos. Nuestro Dios es grande, su misericordia es para siempre, su misericordia es de generación en generación. Fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios, para proclamar las virtudes, los atributos de aquel que nos sacó de las tinieblas, que nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos dio herencia con los santificados, nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que hay gozo, hay felicidad en nuestro ser. Los ríos del agua de vida está fluyendo. Esos ríos están fluyendo en nosotros, como dijo Jesús, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán los ríos de aguas vivas. Y esas aguas producen refrigerio en nosotros de la presencia del Señor. Así que con esa alegría en nuestros corazones te saludamos, te bendecimos. Y así como Dios ha sido bueno y generoso con nosotros, oramos, anhelamos que también lo sea contigo. Que este sea un día de iluminación, de edificación, de levantamiento de tu ánimo. Que Dios te visite, como decimos nosotros, y que resplandezca la luz de su rostro sobre tu vida y sobre tu casa. Que tu oración sea contestada en este día. Que Dios pueda bendecirnos en la exposición de la palabra y hacernos un instrumento de consolación, de exhortación y de edificación para tu vida. Te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. En nombre de nuestro ministerio, el Amanecer de la Esperanza, de las iglesias de nuestro ministerio, te saludamos. Somos hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia. Nuestra tarea, nuestra misión es la gloria de Dios y la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Esa es nuestra misión, lo hacemos con mucho amor, dependemos de Dios. Sea Dios glorificado en esta programación. Quiero leer la escritura en la cual estoy basando estos mensajes. Marcos, en el capítulo 12, leo los versos desde el 28 hasta el 34, y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. En nuestra intención de comunicar la revelación de Dios, en estos mensajes donde estamos hablando de conocer a Dios y estamos en ese tópico de conocer a Dios tratando el tema Dios o nuestro Dios es uno. Estamos hablando de la unicidad de nuestro Dios. Hemos dicho, este pasaje es una cita del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 y 5, donde Moisés da este mandamiento, Dios a través de Moisés da este mandamiento a Israel. Aquí se está dialogando acerca de este mandamiento. Y miren ustedes la importancia que Jesús le dio a este mandamiento, que los judíos llaman el Shema. Es una palabra que viene de una palabra hebrea que viene del verbo Shema, que significa oír. Porque comienza diciendo, oye Israel. Además, varias veces en el contexto, el llamado de Dios a Israel es oír. Yo he dicho y dije la vez pasada que ese mandamiento que significa obedecer, porque en la Biblia la palabra oír significa o tiene la connotación de obedecer, prestar oído para obedecer. También el oír, para mí, Dios le está diciendo a Israel, presta atención. Presta mucha atención a este mandamiento, debido a su importancia. Aquí está el resumen, la esencia misma de la ley y los profetas. De hecho, Mateo, en Mateo 22:40, dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra depender en griego significa colgar. Esto quiere decir que la ley y los profetas cuelgan, o sea, se sostienen, se fundamentan. La ley y los profetas se fundamentan, se sostienen, cuelgan, dependen depende de esta. La ley y los profetas dependen de esta verdad, quiero decir. La ley y los profetas dependen de esta verdad. Esta verdad constituye la esencia misma de toda la escritura, el meollo de la revelación. Y nos habla de la naturaleza de Dios, de la conducta de Dios. Estoy enseñando por lo que la Biblia revela, que es un modelo de Dios, es una manera de Dios pensar. Y Dios todas las cosas la hace pensando en sí mismo. Él se tomó a sí mismo para crear todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra visibles e invisibles. Yo estoy estudiando con ustedes a Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27, que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, también dice en el Génesis 2:7, dice que creó Dios al hombre a su imagen, y Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre y sopló sobre su nariz soplo de vida. Así que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Dije también que en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. También en Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, la misma esencia de su naturaleza. Pero también la Biblia, hablando del Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Quiere decir que es una misma cosa. El Señor es el Espíritu. Y en 2 Corintios 2, del 10 al 14 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu proviene de Dios. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice la última parte, el Espíritu que proviene de Dios. Aquí nos dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es uno con Dios. Tiene la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. Jesús, de la misma manera, es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Por qué cito estos pasajes? Porque el Señor dice, hagamos al hombre. Y en esa pluralidad está hablando del Hijo y del Espíritu Santo. Yo añado, eso soy yo añadiendo, creyendo, que cuando el Señor estaba creando al hombre, posiblemente le acompañaban los ángeles, querubines, serafines, que también fueron creados a la imagen de Dios. Aunque no sean en naturaleza exactamente como el hombre, porque los ángeles son espíritus, aunque pueden materializarse. El hombre es materia, aunque tiene un espíritu, tiene un soplo de Dios, hay una semejanza, no cada uno con su peculiaridad. No son exactamente iguales, no somos iguales a los ángeles, pero fuimos creados, dice, un poco menor que los ángeles, pero hay una relación, dice, la Biblia nos compara con los ángeles. De hecho, Jesús dijo que seremos como los ángeles en la nueva era, en el reino de Dios, cuando llegue lo perfecto, hablando del matrimonio, de que los ángeles así como los ángeles no se casan, nosotros tampoco. Así que hay una similitud entre nosotros y los ángeles. No somos iguales a los ángeles, pero yo entiendo que los ángeles estaban con el Señor y todos los seres celestiales cuando Él estaba creando al hombre, porque Job dice que cuando se regocijaban las estrellas del cielo, hablando de los ángeles, dice, se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que en la creación, los ángeles, otros seres celestiales estaban con el Señor. Cuando el Señor dijo, hagamos a nuestra semejanza, incluye a Jesús, al Espíritu Santo y también a los demás seres. Porque yo veo, y es lo que estoy enseñando, que es una forma de Dios, es un modelo de Dios, crear todo a su semejanza. Yo leí, compartí con ustedes la vez pasada, algunos pasajes de la Escritura, que voy a compartir rápidamente para añadir lo que quiero decir hoy, o ampliar un poquito más. Yo dije a ustedes que Dios usó atributos de su persona para dar origen a la creación o al universo. Cité el Salmo 33 que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Leí también en este mismo Salmo los versos 4 y 5 que dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra fue hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En Proverbios 3, 19 y 20 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. También cité el Salmo 104, 24 que dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. También compartir con ustedes el Salmo 19 que dice, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Efesios 1:11 dice que todo lo hizo, todas las cosas, Él las hace de acuerdo al designio de su voluntad. Puedo citar más versos, pero aquí estos versos son, es suficiente, estas citas, porque aquí dice que Dios para crear el universo usó de sí mismo su palabra, su aliento, su fidelidad, su misericordia, su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, su poder, su propósito, su gloria, en fin, Dios tomó de sí mismo para crear todas las cosas. Así que Dios es el todo de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas de Dios y para Dios. Así que resumí y así terminé la vez pasada diciendo que todo lo creado posee atributos de Dios. Todo lo que existe es parte de un todo y Dios es ese todo. Todo lo que existe es parte de un todo y Dios es ese todo. Nosotros decimos que todo fue hecho de la nada, pero esa nada es Dios, porque Dios es el todo en todas las cosas. Te lo voy a resumir así. Dios es la materia prima del universo. Óyelo bien, Dios es la materia prima del universo. Ahora, naturalmente, no es lo mismo la materia inerte que los seres vivientes. Por ejemplo, el hombre fue creado a la imagen de Dios en lo natural y en lo moral. Lo moral fue borrado por causa del pecado, pero el hombre mantuvo en lo natural semejanza a Dios. Por ejemplo, tiene intelecto, el hombre piensa, el hombre tiene intelecto y tiene emociones, como Dios, que es una persona. En lo natural, el hombre todavía retiene cierta semejanza de Dios. El sol tiene un mandamiento de Dios. Dios dijo, sean las grandes lumbreras. Y por la palabra de Dios fueron creados los cielos. Así que no podemos comparar la palabra con el aliento de Dios, porque Dios tenía una intención cuando sopló su aliento sobre el hombre, para que el hombre tuviera el alma de Dios, que tuviera el espíritu de Dios. Como dice Job, en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Así que el soplo era para hacer entender al hombre. No es lo mismo que la palabra. Ahora, la palabra es el instrumento de Dios para crear, sustentar y redimir. La palabra de Dios es ese, el vehículo que Dios usa, el medio. Dios piensa y luego envía la palabra. Dice que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová todo fue hecho. Así que hay una diferencia entre el hombre, los ángeles, los seres vivientes y la materia inerte. Pero en último análisis, todo tiene atributo de Dios, todo tiene propiedad de Dios. Quiere decir que lo que existe no fue hecho aislado de Dios, ajeno a Dios. Todo lo contrario. Dios es la esencia de todo. Por eso la Biblia dice que Él lo llena todo. Por ejemplo, en Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aunque está hablando de Cristo, se puede aplicar al Padre. La plenitud de aquel que todo lo llena. Efesios 4:10, hablando de Jesús, también dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así como en el aspecto espiritual Dios lo llena todo, también en la materia, en esa parte física, temporal, que está limitada, ahí también el Señor plasmó su carácter, su naturaleza, su esencia. Por eso los cielos hablan de Dios, hablan de la perfección de Dios. De una u otra manera, todo lo que existe nos habla de Dios. Ahora, yo quiero aclarar que yo no estoy enseñando panteísmo. El panteísmo es una filosofía que cree que Dios está en la creación. Dios no tiene que estar metido en el sol. No, Dios no está metido en el sol. Dios no necesita estar metido en el sol. Pero el sol, la luna, las estrellas, sí tienen un mandamiento de Dios. Dios dio un mandamiento a todo lo que existe por su palabra. Así que lo pensó, lo gestó en su mente, luego lo realizó usando la palabra como medio para hacerlo. Así que Dios no está metido en la naturaleza, en todo lo que existe. Yo estoy diciendo que todo lo que existe tiene su imagen, tiene su semejanza, posee atributos de Dios. Eso quiere decir que toda la creación es una con Dios. Toda la creación es una con Dios. No está aislada de Dios, no es ajena. Todo lo contrario, Dios es la esencia de todas las cosas. Dios es espíritu. Dios no tiene que estar metido en la creación. Dios no está metido en la creación. Aunque dice que Él lo llena todo y que Él es omnipresente y está donde quiera. Eso es verdad. Lo que quiero decir es que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas, para que todo lo que es su creación testifique de Él, hable de Él y lo revele a Él. De hecho, la creación es una forma de revelación de Dios. La revelación natural. Es la creación. Y, no, y Dios se revela a través de la creación. La creación nos habla de Dios, da testimonio acerca de Dios. Y vemos una similitud. Por ejemplo, lo podemos ver entre nosotros y los animales. Nosotros somos seres, los animales son seres vivos y hay una tremenda semejanza entre el hombre y los animales. De hecho, los científicos enseñan que biológicamente el hombre es un animal. Bueno, animal pensante, como llamen. Para nosotros no contrarrestamos que el hombre anatómicamente y fisiológicamente tiene semejanza con las demás especies, pero el hombre tiene algo que no tienen los animales y eso lo distingue. Pero sí hay una similitud. De hecho, los evolucionistas se fundamentan en ese argumento. Una vez yo estaba en una universidad escuchando a un doctor en biología, un científico, que estaba defendiendo la teoría de la evolución. Y el argumento, que según él era más poderoso a favor de la evolución, de la teoría de la evolución, era la similitud que había entre las especies. Y él comenzó a hablar, naturalmente, lo que él cree que es el proceso evolutivo de los peces, batracios, reptiles, aves, mamíferos. Y entonces él allí ilustraba la similitud que había entre ellos. Algunos inclusive ven en el proceso de la gestación o embarazo en el hombre que mientras el cigoto, el feto va creciendo, también adquiere esas similitudes. Al principio parece un pez, después un batracio, y después un reptil, y después parece un ave, y después parece un mamífero. Y algunos ven en esa similitud como que es un argumento a favor de la evolución. Y es todo lo contrario. El hecho de que haya similitud significa que es un mismo creador y que tiene un mismo diseño. Es el diseñador. El arquitecto de la creación hizo que todos los seres tuvieran semejanza entre ellos y con él. Naturalmente, Dios no es materia, no es materia. Así que no es una semejanza exacta, pero sí hay una, como lo dice la palabra, imagen. No es exactamente lo mismo, es una imagen, es una semejanza. No es lo mismo, es una semejanza. Pero hay una intención de Dios, hay un propósito de Dios. Eso explica en la ecología por qué todos los seres creados por Dios, todos los seres se complementan, están relacionados, todos dependen los unos de los otros. Hay una interdependencia entre las especies. De hecho, cuando se extingue una especie, pone en peligro a las demás, porque hay una relación. Dios todo lo hizo relacionado. Dios hizo que todas las cosas estén relacionadas y todas las cosas sean interdependientes. No es nada extraño que la luna tenga un efecto sobre la vida del hombre. No hay ninguna, de hecho es así, tiene un efecto sobre la vida del hombre. ¿Por qué? Porque es parte de una misma creación, hay un propósito. Una vez un científico molecular decía que si el hombre no existiera sobre la tierra, nada tuviera sentido, para decir que todo fue hecho para que el hombre viviese en el planeta. Todas las cosas fueron hechas para que el hombre viviera en el planeta, porque el hombre es la corona y el propósito de la creación de Dios. Pero yo quiero resumir, que ustedes vean la gran enseñanza, y es que Dios todo lo hizo de acuerdo a su semejanza y a su imagen, y que esa relación la vemos en la creación, entre las especies, entre todas las cosas, la dependencia de una cosa de la otra. Todo eso revela a Dios, todo eso tiene que ver con la persona de Dios. No hay nada en la naturaleza que viva para sí. Todo depende. Hay una, repito, una interdependencia, hay una relación y hay una semejanza con Dios y entre todas las cosas. Ahora, eso no es una casualidad, eso lo revela la Escritura y lo revela la misma creación. Y eso da testimonio de Dios y habla de la persona de Dios. ¿Por qué Dios hizo todo a su imagen? ¿Por qué el Señor se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas? Eso habla de un propósito. Dios sabe que Él es la esencia misma del universo. Dios se ama a sí mismo. Dios sabe que Él es el meollo. Él es la rueda que mueve la creación. Es la esencia misma de la creación. Él es el centro de la creación. Toda la creación depende de Él. Él nutre toda la creación. Así que Dios es el meollo, la rueda, la esencia, como ustedes quieran llamar, el centro mismo. Todo depende de Él y todo está relacionado con Él, porque Él es el todo y en todas las cosas. Amén. Y Él es uno con todas las cosas y todas las cosas son una sola cosa en Él y para Él. ¿Me comunico bien? Eso lo revela toda la Escritura. Por eso Dios nos manda a oír. Oye bien, presta atención. Nuestro Dios uno es en su divinidad, uno es con sus seres, uno es con su creación, porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Luego vamos a entender muchas otras verdades de la Biblia, porque el Señor dijo, yo y el Padre una sola cosa somos, porque oró al Padre y dijo, aquellos que me has dado quiero que sean uno. Ya van a ver ustedes este diseño en toda la obra, no solamente en el aspecto de la creación natural, sino también en el aspecto espiritual. Así que yo oro a Dios para que Dios nos dé entendimiento. Óyelo bien. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Que Dios te lo haga entender. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.